Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El título de este sermón de la tarde es: ¿Escucha Dios tu oración? ¿Escucha Dios tu oración? De seguro muchos dirán que sí, Dios escucha mi oración. Y además, escucha las oraciones de todo el mundo. Dios escucha las oraciones de todas las personas en el mundo. Bueno, es una realidad si pensamos en que Dios no escuchará las oraciones, pero quiero preguntártelo otra vez usando algunas palabras sinónimas o parecidas. ¿Tienes la seguridad de que Dios te oye en tus oraciones? ¿Tienes la seguridad de que Dios atiende a tus oraciones? ¿Tienes la seguridad de que Dios se interesa por tus oraciones? ¿Tienes la certeza de que Dios se ocupa de tus oraciones? ¿Que Él contempla tu oración? Estoy seguro que la respuesta que me darás ahora es diferente. Hemos leído Proverbios capítulo 15, versículo 8, y lo voy a repetir una vez más. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Quiero que veas, antes de poder estudiar este texto o revisarlo, que hay una clara separación. Los proverbios muchas veces usan ideas que se contraponen. En este versículo, si tú vas a ver, hay un punto y coma. Son dos ideas que forman una sola, pero cada idea es opuesta. La primera es: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Y cuál es la segunda? La oración de los rectos es su gozo. Así que si pudiéramos buscar una palabra clave aquí, una palabra clave importante, estoy seguro que podemos mirar en la primera parte impíos. Y en la segunda parte, rectos. Son dos palabras que se contraponen. Así que lo primero que quiero decirte es que hay una clara separación. En toda la teología, en todo el estudio de la palabra, cuando leemos las escrituras, cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar que hay una separación. ¿A qué me refiero? Si estás escuchando este mensaje, debes de saber que esta separación es real. Cuando Dios habla de los justos y de los injustos, de los rectos y de los impíos, es una separación que está en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 37, versículo 22 dice: porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Aquí hay dos palabras claras: benditos y malditos. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Será que a veces no leemos tanto la palabra, o no la consideramos, o sencillamente el conocimiento que tenemos de la Escritura es lo que nos ha contado nuestra abuelita, de lo que le contó la tatarabuela y la tataratatarabuela, y eso ha llegado a mí? Y con eso yo me conformo, es lo que sé. O Mateo 25, por ejemplo, dice, el Señor estaba contando esto a sus discípulos y les dice: entonces dirá también a los de la izquierda, su padre dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Eso les dirá a los de la izquierda. Eso está en Mateo 25. Y a los de la derecha: venid benditos de mi padre al reino que está preparado para ustedes desde la eternidad. Dos ideas. El Señor habló de esto. El Señor no ocultó en sus enseñanzas esta clara existencia de dos opuestos: benditos, malditos, justos e injustos. Y por mencionar una cita más, Juan capítulo 3, versículo 36. Siempre digo yo, es precioso hablar de Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un precioso versículo que da mucha esperanza, mucho ánimo en los que creen en el Señor. Pero el capítulo 3 cierra diciendo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las mismas dos ideas. Las mismas dos ideas que se contraponen. El que cree en el Hijo verá la vida eterna. El que rehúsa creer verá la ira de Dios. Ahora, solamente con esta breve inspección que hemos hecho. Esto parece un mensaje duro. Parece un mensaje duro porque no se habla en las iglesias de esto. No se habla. El mensaje en las iglesias es un mensaje a la carta. ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos escuchar? Ah, la congregación necesita un mensaje positivo que los anime. Están cargados, fatigados. Así que vamos a darle un mensaje que los refresque. Y si está de acuerdo a las Escrituras, perfecto, pero las Escrituras siempre van a ser claras, porque aun cuando el apóstol Pedro estaba predicando en sus primeros sermones a la iglesia, él les dice, arrepentíos y convertíos, para que de esa manera puedan experimentar tiempos de refrigerio en Dios, descanso, aliento espiritual. Pero si yo solamente me quedo hablando del aliento espiritual y no menciono la necesidad de arrepentimiento y conversión, entonces yo estoy recortando la palabra de Dios. No sé, es como cuando uno quiere sacar una imagen y saca lo que... solo recorta lo que le sirve y desecha lo que no le sirve. Yo no puedo hacer eso con la Escritura. Yo no puedo hacer eso. Si yo voy a hablar de que en la palabra de Dios encontramos aliento y refresco espiritual, yo tengo que decir que la necesidad de arrepentimiento y conversión del hombre, de volverse el hombre de sus pecados a Dios, es una necesidad imperativa. Nadie va a experimentar aliento y refresco en su vida si no ha entendido que debe arrepentirse delante de Dios. Así que para muchos es un mensaje duro, porque no podemos tener en nuestra mente que Dios sea un Dios de amor, pero también un Dios de ira. Déjame decirte que este es el pensamiento de Dios. Si tú quieres conocer cómo Dios piensa, te vas a encontrar con esto. Así que en el pasaje que hemos leído de Proverbios, entendiendo ya esta clara separación de ideas, dice el sacrificio de los impíos. Bueno, el sacrificio de los impíos. Primero, ¿qué es un impío? Yo sé que algunos lo podrán saber. Impío habla o nos lleva a impiedad. Impío, impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es precisamente lo que es pecaminoso delante de Dios. Un corazón impío en impiedad es un corazón que está en pecado delante de Dios, que rechaza a Dios. Así que la impiedad o los impíos son todos aquellos que no manifiestan piedad. Sencillamente, ¿no? Impiedad, falta de piedad. No piedad, no devoción a Dios. Un impío no manifiesta piedad, no manifiesta devoción a Dios. Es más, los impíos rechazan a Dios y no quieren someterse a sus mandamientos ni a sus normas. Dice Proverbios 15:9 que abominación es a Jehová el camino del impío. Jehová detesta el camino de la impiedad. La impiedad puedes verla como no un pecado sencillo de una mentirita piadosa. No, la impiedad es una práctica continua de pecado. Un corazón impío es un corazón que está practicando constantemente el pecado. Decir que somos perfectos sería presentarnos mentirosos delante de Dios. El apóstol Juan dice que nosotros somos mentirosos. Si yo digo que no he pecado, estamos mintiendo, porque todavía nos enfrentamos a una vida que tiene que acercarse a Dios y conocer sus mandamientos, y muchas veces fallamos, definitivamente. Pero la impiedad habla de una vida de continuo pecaminosa, que rechaza a Dios, que no quiere saber de Dios, que no quiere conocer la devoción a Dios. Así entonces la Biblia habla de los impíos como aquellos que están separados de Dios. La impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Un impío es actuar de forma contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia, tener un desprecio irreverente por Dios. Es importante conocer esto porque la cita dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Así que la siguiente pregunta es que los impíos pueden sacrificar a Jehová. ¿Y qué sacrificar? Ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios. Es una manera de que en la cual ellos puedan acercarse a Dios a través de sus sacrificios. Mira, no es de acuerdo a las normas de Dios. El impío quiere acercarse a Dios ofreciendo sus propios sacrificios. Ahí está la diferencia entre Caín y Abel. Hoy la gente no distingue la diferencia. ¿Y qué hizo Caín? Sí, Abel le ofreció un cordero, pero eso es Abel. Pero Caín no quería cordero, Caín quería ofrecerle lo que más le costó. Abel solo tenía que buscar el cordero, el más bonito, el que era su mascota preferida. Abel no lo hizo, solo se lo quitó a la madre, a la mamá cordero, ¿no? A la mamá borrego, se lo quitó. Lo separó para ofrecérselo en sacrificio y holocausto quemado a Dios. Hoy la gente reclamaría por eso, pero en ese tiempo no habían estas cosas como encontramos el día de hoy. Podemos decir que Abel amaba ese corderito. No es cualquier cosa. Estaba pendiente de su cuidado, como hoy muchas personas tienen sus mascotas, ¿no? Y las aman y las ponen en la misma cama, las hacen subir. Bueno, son como una alguien más de la familia. Caín, no, yo no voy a traer un cordero. Yo voy a traer, mira, lo que me cueste. Esto, voy a traer los mejores frutos, a donde más me forcé, a donde más trabajé, eso le voy a ofrecer a Jehová. Eso le voy a ofrecer. Y sabemos la historia. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué rechazó? Bueno, en la misma escritura, en Génesis, dice: Jehová le dice a Caín: si bien hicieres, no serás reconocido en tu ofrenda, no serás enaltecido en tu ofrenda. Si bien hicieres, ¿cómo tengo que hacer? Yo no te estoy pidiendo que me des de tu esfuerzo. ¿Qué me puedes dar de tu esfuerzo? ¿Tú crees que lo que puedes ofrecer a Dios es para que Dios te diga: hoy sí, te has esforzado, te voy a aceptar? ¿Podemos nosotros ofrecer algo si reconocemos que hay impiedad en nuestros corazones, o alguno de nosotros es perfecto como para realmente poder decir que no hay nada en nuestra naturaleza que no sea pecaminoso? ¿Cómo podemos ofrecer a Dios algo si somos impíos en nuestra naturaleza humana? Somos caídos, somos seres caídos. Así que Dios le dijo a Caín: si bien hicieres. Recibió la ofrenda de Abel, rechazó la ofrenda de Caín. Pero entonces un impío sí puede ofrecer sacrificios, pero el problema es que Dios no los va a recibir. Dios no los va a aceptar. Hay impíos que pueden hacer cosas muy buenas y parecer muy buenas, pero si no van de acuerdo a lo que Dios desea, Dios lo rechaza. Y alguien podrá decir: pero tanto así, pastor, ahí dice abomina, Dios abomina el sacrificio de los impíos. ¿Es así tan serio el asunto? Es que cuando nos enfrentamos a un Dios que es santo, nosotros no podemos presentarnos trayendo nada de parte nuestro, porque no hay nada en nosotros con lo cual podamos agradar a Dios, algo que yo haya hecho, que yo me haya esforzado. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre para presentarse delante de un Dios que es santo, que es puro, que es luz? Ustedes se recuerdan cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente ahí en el Antiguo Testamento y una voz salió de la zarza: Moisés, quítate el calzado de tus pies. Este lugar es un lugar santo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho: no quiero? Pero era una visión que le ocasionaba temor, reverencia. ¿Quién no se hubiera asustado si hubiera visto algo parecido? Porque ya en sí era algo sobrenatural. Era sobrenatural que no se queme esa zarza. Y la voz: sácate, Moisés. Este lugar es un lugar santo. Dios tenía que trabajar con Moisés para que él pueda ver al Dios que es toda santidad. Así que, aunque el impío pueda ofrecer sacrificios, para Dios son abominables. Dios rechaza los sacrificios de los impíos. Dios los detesta, los mira de lejos. Es una abominación. ¿Y qué es abominación? Es algo asqueroso, repugnante, detestable. Y tanto es así, ¿sí? Aunque el impío traiga sacrificios, por más costosos que puedan ser, Dios los abomina, los rechaza. Porque aunque pueden ofrecer muchas cosas a Dios que tengan grandes valores y costosos realmente, no hay, y aquí está el otro punto, no hay un corazón que sea sincero ante él. No hay. Los impíos no muestran un corazón que sea conforme la voluntad de Dios, la palabra que él ha revelado. Esto está ligado, el sacrificio está ligado al corazón del que está dando la ofrenda o la adoración. ¿Entendemos eso? Cuando el profeta Samuel se presentó al papá del rey David, ustedes recordarán eso, tal vez puede ser que lo hayan escuchado. El profeta llegó a la casa del papá del David, Isaí. Tráeme a tus hijos, uno de ellos voy a ungirlo como rey. Y el papá sacó a los mejores hijos que había, a los más altos, a los más fornidos, a los hombres de guerra. Y Samuel decía: este debe de ser, porque claro, los vio solamente físicamente, ¿no? Los vio externamente. Y cuando Samuel estaba dispuesto a ungirlos, la voz de Jehová: no es él. ¿Cómo? Me imagino a Samuel diciendo: ¿cómo? Pero si es un hombre, todo varón, bien fuerte, es un guerrero. No, no es. Yo lo he desechado, porque yo miro el corazón y no la apariencia de los hombres. Y así desechó a toditos los hijos, hasta que ya no hubo más. Isaí no trajo más hijos. ¿No tiene más hijos? Le dijo Samuel. Ah, sí, tengo uno, pero no lo traje porque es un muchacho y está ahorita metido con los borregos y las ovejas cuidando, pero ya lo voy a mandar a ver. Y ese era el rey David. Así que los impíos practican o hacen cosas que Dios aborrece, y esta lista te podrá recordar muy bien eso. Proverbios 6, 16 dicen adelante que seis cosas aborrece Jehová y siete detesta su alma, abomina su alma. ¿Cómo es así? Seis cosas aborrece y siete abomina su alma. Es decir, siete cosas en total detesta Jehová. Pero la última es algo que detesta con toda su alma, con todo su ser divino. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos perversos, los pies que caminan presurosos al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mira, un impío practica todas estas cosas. Esta es la práctica de un impío. Por eso su adoración a Dios es detestable. Pero veamos el contraste, el opuesto. Ya está claro que Dios detesta el sacrificio de los impíos. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Y saben qué? Es bueno considerar esto porque Las personas piensan que Dios escucha todas las oraciones. Te voy a decir esto en este tiempo, en este mensaje. Hoy incluso se predica que Dios escucha todas las oraciones. En un sentido, escucha, pero ¿las atiende? ¿Las responde? ¿Responde las oraciones? No, porque el resto del versículo dice que la oración de los rectos es su gozo. Hay un más ahí, ¿no? Hay un más. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más, ese más es pero la oración de los rectos es su gozo. Así que la idea que está contrastando aquí nos dice mucho. ¿Quiénes son los rectos? ¿Quiénes son los rectos? Los rectos están en contraste con el impío. ¿Qué hacen los rectos? Los rectos están orando a Dios y Dios recibe sus oraciones y su adoración. Lean otra vez, la oración de los rectos es su gozo. Ellos están orando, pero también están adorando. Están ofreciendo sacrificios, pero que son agradables a Dios. Si pensamos en el Antiguo Testamento, aquel que se acercaba a Dios a adorar, tenía por la ley de Moisés ofrecer sacrificios de animales. Pero todo eso cambió cuando vino Cristo el Salvador, porque lo que era símbolo o figura en el Antiguo Testamento se hizo claridad en el Nuevo Testamento con la obra de Cristo. Nosotros ya no nos acercamos ofreciendo animales, no nos acercamos ofreciendo becerros, palomas, no. Nosotros tenemos la realidad de eso que hacía el Antiguo Testamento y que ahora está, que es claro, en la obra de Cristo en la cruz. Él se ofreció como el sacrificio perfecto, fue a la cruz para tomar nuestro lugar. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo hizo. Y se hizo maldición. El que era justo se hizo maldición. No era pecador, pero cargó nuestros pecados porque nos amó. Así que, tomando en cuenta esto, dice que la oración de los rectos es su gozo. Así que entonces, aquel que es recto de corazón, es aquel que va a hacer todo conforme las demandas de Dios. Va a hacer todo conforme las demandas de Dios. Mira, no va a hacer nada por su propia creatividad o por su propia iniciativa. Si no existiera la Biblia, bienvenida sea la creatividad. Bienvenida sea la buena iniciativa, pero tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios y Él ha dejado todo por escrito. Oh, si vamos al Antiguo Testamento, querías ofrecer un animal, si fueras un judío de ese tiempo y querías ofrecer tu sacrificio, tenías que hacerlo todo conforme estaba establecido. Había un sacerdocio, había levitas, había un sumo sacerdote del linaje de Aarón, todo estaba establecido por Dios. Y si vamos hoy al Nuevo Testamento, tenemos la realidad que es en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo cuando se fue? Dejó a sus 12 apóstoles. Y sus 12 apóstoles, él dijo, y a Pedro le dijo, ¿no? Y sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y en Hechos vemos cómo la iglesia es llevada por la obra del Espíritu Santo y se establece. Y la iglesia en Jerusalén se expande a Samaria, Antioquía y a todo el mundo. Y vemos ahora entonces que Dios ha establecido que sea de esa forma. El que quiere conocer a Dios, el que quiere acercarse a Dios, ¿qué tiene que hacer? Las Escrituras. Y voy a leer la palabra de Dios. ¿Y qué Dios quiere para mí hoy? Quiero adorarle. ¿Cómo adoro a un Dios que no conozco? ¿Cómo adoraré a un Dios que no conozco? Ah, sí, me voy a inventar algo. Yo sé que él es bueno. Así que Él me va a perdonar si yo hago algo que no está establecido. No. Si yo me acerco a las Escrituras, yo sé que hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Ah, no. Pero este mediador no puede ser. También puede ser la mamá de Cristo. Claro, fue una señora muy digna. ¿Cómo no voy entonces a tener una mediadora? Y la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿quieres ofrecer tu mediación, como dice la Escritura? ¿O quieres buscar tus alternativas? Ten cuidado, porque el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero los rectos, la oración de los rectos es su gozo. El recto va de acuerdo a su voluntad. Busca lo que dice en su palabra. ¿Cómo debo de adorar al Señor? Ah, es a través de la obra del Salvador. Es a través del sacrificio del Salvador. Ahora soy justificado en Cristo Jesús. Ah, pero me quedo en mi casa. En mi casa puedo ponerme mi iglesia. Y pongo un letrero ahí grande que diga, Iglesia de Cristo, y yo soy el pastor de esa iglesia. Ten cuidado, porque todo eso está establecido en la palabra de Dios. Las iglesias del Nuevo Testamento estaban formadas por miembros. Eran iglesias independientes, autónomas. Y las iglesias tenían su estructura de gobierno. Las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito hablan de eso. Las cartas a los filipenses, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios, hablan de que las iglesias estaban formadas por miembros y oficiales. Y los oficiales eran los ancianos y los diáconos. Ah, todo eso dice la palabra. Todo eso dice la palabra. El recto de corazón va a buscar hacer la voluntad de Dios. No se va a inventar nada. Por eso entonces el recto de corazón, su sacrificio, su ofrenda, su oración, dice que es el gozo de Dios. Es el gozo de Dios. Te pregunto yo, ¿el recto es el que hace rectitud es mayor que el impío? No, el recto sabe, el recto de corazón, el justo sabe que él no podía hacer nada por alcanzar la justicia de Dios. No podía hacer nada. Dios tiene que haber hecho algo primero. Acuérdate, nosotros no buscamos a Dios primero. Él nos buscó a nosotros. Porque el hombre sin Dios estaba muerto en sus pecados y no podía buscar a Dios. Dios primero tiene que buscarnos, darnos un nuevo corazón para poder ver su rectitud. Y de esa manera entonces el recto de corazón ama su ley, anhela su ley. Y él puede decir, como lo dice el salmista en el capítulo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, su testimonio es fiel, sus mandamientos son rectos. El temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad. Deseables son los mandamientos de Jehová más que el oro, más dulces que la miel. Tu siervo es amonestado por esos mandamientos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva a su siervo de las soberbias. Presérvame, Señor, para ser íntegro. Sean gratos los dichos de Jehová en mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El justo ama su ley. Es su deleite. Entonces, cuando el recto ofrece su adoración, dice el proverbio que Dios se goza. Él se goza. ¿Y cómo podemos entender que Dios se goza? Bueno, sencillamente, porque Él se goza en la ley. Se goza en la ley de Jehová y Jehová se goza en su adoración. Así que te hago una vez más la pregunta. ¿Tienes la seguridad de que Dios escucha, atiende, contempla, se interesa, se ocupa en tu oración? ¿Tienes esa seguridad? Porque una vez más te digo, Dios aborrece el sacrificio de los impíos. Detesta, es abominable. Y esto es importante para la vida que queremos tener delante de Dios. ¿Cómo me voy a acercar a un Dios santo a mi manera? Está la Biblia, está la palabra, están las Escrituras. Está el gobierno que Él ha establecido para hoy en el Nuevo Testamento, su iglesia. ¿Cómo yo me voy a acercar entonces a mi manera? Si yo quiero tener la seguridad de que Dios atiende a mis oraciones, me presento ante Él con un corazón en rectitud. Pero ese corazón en rectitud no viene por un acto mío o propio. Dios me da un corazón para que yo pueda estar atento a su palabra. ¿Estás atento a su palabra? ¿Escudriña su palabra? Alguien puede preguntar, ¿y cómo sé que mi corazón es recto? Bueno, sencillamente, escudriña su palabra. ¿Ama su ley? ¿Estás atento a sus mandamientos? ¿Tratas de aprender y conocer más de Dios a través de la obra de Cristo? ¿Te reúnes en una iglesia local? ¿Procuras que tu carácter, cristiano sea conforme a la palabra de Dios. Si es así, entonces yo podría decir, sí, el Señor te ha dado un nuevo corazón. Y ahora sí, entonces, puedes tener la certeza de que Él escucha tu oración. Pero si tú desprecias todo esto que te estoy diciendo, que es lo que dice la palabra, entonces, recuerda los opuestos. Justos, benditos, rectos, y el opuesto es malditos, impíos, que serán condenados bajo la ira de Dios. El Señor sigue llamando. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto, está cercano a través de su palabra. Todavía hay tiempo para venir al Señor. Deje el impío su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase a Dios. Vuélvase, el cual tendrá gran misericordia y será amplio en perdonar. ¿Puedo conocer al Señor? Mira al Salvador, mira la cruz, ven al Calvario, donde su hijo fue colgado como un criminal. Allí verás cómo el justo murió por los pecadores, para que seas tú llamado ahora justo y recto delante de Dios. Ahora sí, Dios se deleitará en tus oraciones, se gozará, porque le conoces por medio de la obra de su Hijo Jesucristo.